Y entre los cambios que han pasado y que han pasado recientemente están los cierres de fronteras, no solamente los perimetrales o los de municipalidades que vamos siguiendo en los servicios informativos, sino los de países enteros. Recientemente había más de una nación que cerraba las fronteras con España, entre otras cosas, y en algún caso un vecino muy cercano como es el de Marruecos. 3.000 españoles más o menos se quedaron atrapados en esa circunstancia en la que se suspendieron vuelos y comunicaciones por mar y realmente pues vieron cómo se quedaban incluso sin hotel porque habían contratado hasta determinada fecha y a partir de ella no tenían alojamiento, no sabían cómo volver a España. Fue el caso de Silvina, que ha estado pues una semana atrapada en Marruecos. Silvina, buenos días.
Hola, buenos días, mucho gusto, muchas gracias por este espacio.
¿Estabais de vacaciones, de visita? ¿Cómo fue eso?
Sí, estábamos de vacaciones, aprovechamos la Semana Santa unos días y buscamos sitios cercanos que fueran más o menos seguros y que tuviéramos la posibilidad de entrar de manera razonable, quiero decir, sin cuarentena y con los pequeños estos exigencias que de PCRs y estas cosillas.
Y bueno, estuvisteis 7 días y de repente os cerraron la frontera. Creo que estabais la familia entera. ¿Cuántos erais?
Sí, éramos 5. Somos 5, mi marido, yo y los 3 niños.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón.
Sí, además he tenido he llamado antes de viajar durante una semana sistemáticamente cada día, tanto al ministerio o a la embajada de España en Marruecos como al consulado de Marruecos en España, y además esto, cada vez que llamas te apuntan tu teléfono, tu DNI, tu nombre, para verificar que no hubiera ningún problema, que no hubieran cambiado la normativa, que no tuvieran previsto ningún cierre. Quiero decir que fuimos, dentro de lo razonable, precavidos, porque hemos intentado, que va, nada, nada de nada, y estoy muy enfadada con mi gobierno, que no ha hecho absolutamente nada.
Sí. ¿Y qué pasó, Silvina? ¿Cómo os enterasteis que cerraban las fronteras?
Pues hemos leído las noticias en el móvil, teníamos wifi, teníamos acceso a noticias y entonces leímos en las noticias que ponía que Marruecos, a partir desde ese minuto y hasta dentro de 2 horas, cerraba el espacio aéreo y terrestre, porque no era solo el aéreo. Entonces hubo gente que salió corriendo, nos hemos enterado por las redes y ha cogido el último vuelo. Pero como nosotros estábamos a 1 hora y media en coche de Casablanca, estábamos en un pueblo que se llama El Jadida, entonces era imposible llegar. Entonces nos hemos enterado básicamente por las noticias.
¡Madre mía!
No por... Sí, sí. Iberia el otro día nos envía teníamos previsto un vuelo, nos envía un email cancelando el vuelo y sin más, y se han quedado todos tan panchos.
¡Qué barbaridad!
Y es que en Iberia tenía
con 3 niños.
Sí.
¿Encontrasteis alojamiento, al menos?
Bueno, la verdad es que teníamos la opción de quedarnos ahí porque moverse en Marruecos es complicado, ¿no? Es en la zona francesa, nadie habla inglés, nadie habla español, con niños, a veces era un poco hostil salir corriendo a buscar alojamiento, no es
¿Y
fácil.
Cómo hicisteis al final? ¿Cómo conseguisteis salir?
Bueno, tirando de un montón de, teléfonos, por supuesto, todo mi marido y yo llamando al consulado español en Casablanca, en Rabat, Iberia todos los días, llamábamos 2, 3, 4 veces porque ni siquiera había una mínima planificación, porque yo comprendo que el consulado un día se puede ver desbordado, lo comprendo, pero no, de verdad que no asumo, no admito, no permito... tener una estructura con 2 consulados tan grande como la que tenemos y con las relaciones, como mencionó la ministra, que tenemos unas relaciones especiales y fundamentales y prioritarias, claro, con Marruecos.
Pues si te quedas corto de telefonistas un día, pues pones 3 más.
Sí, y 3 y 40. Y el cónsul no se va jueves, viernes, sábado. Cerró la embajada porque era jueves, viernes santo.
Tócate las
narices.
Nadie tenía
el Claro, y hasta el sábado nadie ha atendido nada. Oh. Y llamabas al teléfono de emergencias del consulado y te decían, después de 1 hora al teléfono, claro, ¿no? Es que te quiero decir que el tiempo que hemos perdido, nosotros hemos estado 1 año encerrados, no hemos ido ni a la esquina, hemos necesitado, por temas emocionales, un descanso. Hemos hecho un esfuerzo económico enorme por salir, hemos verificado toda la normativa, hemos impreso un último formulario que el día anterior sacaron también para viajar. Quiero decir que, y cuando llegamos ahí, pues a los 2 días de llegar, o 3... Toma ya, todo el día nos turnábamos con mi marido, con los niños, para no dejar ningún teléfono sin atender. Yo me preguntaba, ¿dónde está aquí la ministra? ¿Dónde está el cónsul? Que me llamen a mí diciéndome, mire, no se preocupe, usted va a salir, deme un día, deme dos, pero no cinco o seis.
¿Y cómo conseguiste salir?
Y además
salir?
Me he ido por mis propios medios, porque he llamado todos los días a Iberia y a Air Maroc y a todas las aerolíneas, y entonces yo ya había comprado un ferry, un ticket de estos de repatriación desde Tánger. De barco, sí, pero teníamos que ir 4 horas desde Casablanca hasta Tánger, coger el ferry, luego del ferry paraban en Algeciras, luego de Algeciras a Málaga y luego de Málaga un tren a Madrid. Teníamos todo esto previsto porque nos hemos anotado en todos lados, que si había una lista de espera para el ferry, nos apuntamos. Había listas de espera en el consulado también, mandamos email que nadie contestaba. Entonces yo no estaba segura si tenían mis pasaportes, solamente ponían en la web, si usted se ha quedado en Marruecos, complete este formulario. Pues hacíamos todo lo que podíamos, llamar 2-3 veces a cada aerolínea. También hubiéramos tropezado porque había un vuelo, por ejemplo, a París, París-Madrid, y estuvimos a punto de sacarlo, pero luego al final el vuelo no sale y, claro, la aerolínea te ofrece un bono, no te devuelve el dinero. Y además yo le pregunto, mira, si el vuelo no sale, ¿tú me vas a devolver el dinero? Pues no, te daremos un bono. Entonces
¡qué fuerte! Pues no. ¿Y cómo salisteis en avión al final, Silvina?
Al final en avión, sí, pero de vuelta por mis propios medios. Quiero decir, Iberia puso un vuelo de repatriación, que el consulado a mí no intervino en absoluto. A mí el consulado no me ha llamado todavía, porque yo al haber comprado el ferry y pido la devolución porque luego encontré un vuelo, pues a mí no me han devuelto el dinero. Vale. Entonces yo para el consulado todavía estoy en Marruecos, porque
sí,
yo no he cogido el ferry.
Sí, y no han vuelto a llamar.
Pues ya le he importado perdón la expresión, un bledo. Claro. Y nosotros tenemos, gracias a Dios, capacidad de poder llamar, de wifi, de yo qué sé, Skype, para no gastar tanto, y hay gente que no ha podido acceder a todo esto, ni estar al teléfono 2-3 horas con cada aerolínea.
Bueno, de verdad que dejación de funciones. Tan grave era la situación en Marruecos y se veían afectadas unas 3.000 personas, que ha habido alguna persona que ha decidido arrimar el hombro. Un empresario, por ejemplo, de Marruecos, que ha empezado a asesorar a la gente sobre cómo podía hacer. Lo hemos encontrado, es un empresario que se encuentra afincado en Tetuán. Fred Sabah, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte. Tú decidiste ponerte al servicio de la gente.
Sí, efectivamente. Bueno, como comentaba Silvina, realmente ha dado una buena foto de la situación actual. Realmente, pues a raíz un poco de una ayuda que presté, decidí un poco transformar esta ayuda en un servicio para ayudar a otras personas, porque efectivamente está el problema de un poco de la coordinación en general y de la logística en cuanto al traslado hasta Tánger, porque no todo el mundo está atrapado en Tánger. Entonces dijimos de montar un poco una oferta en cuanto a traslados, gestión de reservas de hoteles, un poco el tema de la PCR, que realmente las personas deben tener una PCR activa constantemente y hacerla cada 2 días, porque como no hay confirmación por parte de las navieras, pues las personas no saben si van a coger el barco o no. Realmente es un poco esto lo que hemos querido montar desde Easy Nearshore, la compañía.
Claro, y además se daba la circunstancia, me imagino, de que muchos de las personas afectadas, claro, no hablaban árabe, no tenían facilidad para sacar billetes, para informarse sobre lo que acontecía, para conseguir PCRs. ¿Realmente ha habido mucha gente que ha recabado la ayuda?
Sí, bueno, realmente dentro de la población están los españoles y también los residentes. Entonces, los residentes suelen tener, pues, a lo mejor alojamiento o familias aquí, y les es más fácil estar alojado, ¿no? Pero los españoles que han venido por motivos de trabajo o de turismo o necesidad, pues eso sí están más atrapados y tienen más una necesidad de gestión de hoteles y de traslado, y desconocen también, pues, el tema de la PCR, realmente dónde hacerla. Entonces una falta de coordinación que ha habido, de comunicación, y es lo que intentamos ayudar desde
Desde la iniciativa privada, claro, porque es que la gente se ha tenido que organizar. Me imagino de todas formas, señor Sabá, que actualmente hay pocos españoles, pocas personas ya en esta situación, ya se ha salvado ese escollo.
Bueno, han salido dos vuelos, unos 4 o 5 barcos, de hecho hoy sale uno, pero las personas no lo saben hasta para mañana. No tenemos números oficiales de cuántas personas quedan, pero sí recibimos bastantes llamadas todavía de gente atrapada que...
Ah, todavía.
No saben qué hacer, pues, sí, todavía quedan gente que, bueno, pues que tienen que volver a trabajar, a los colegios. La semana que viene empieza el Ramadán, entonces, bueno, pues también quieren volver a su lugar de residencia antes de que empiece. Y oficialmente no hay noticia de que haya vuelo antes de 20 de mayo, más o menos.
Madre mía. Y disculpa, por último... Sí. Dime, Silvina.
No, yo quería decir que no todo el mundo está constantemente con el móvil y con una red para enterarse de que no puede viajar. Hay mucha gente que está esperando su vuelo y que al llegar, o por ahí por comentarios entre unos y otros, se enteran. Entonces hay gente que todavía no se ha enterado o se está enterando ahora mismo de que no va a poder viajar.
Qué fuerte, de verdad. Bueno, pues quede aquí esta denuncia que efectivamente afecta tanto a los consulados y embajadas como al Ministerio de Exteriores, que verdaderamente no han estado a la altura. Hablamos de 3.000 personas pilladas por el cierre de la frontera con España en Marruecos, en una situación pues en ocasiones bastante angustiosa. Silvina, de verdad, muchísimas gracias por contárnoslo. Fred Sabá, gracias por prestar también esta ayuda a quienes se encuentran en esta situación. Muchísimas gracias, buenos días.
Gracias.
Gracias a ti, hasta luego.